Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigas y amigos? Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda como cada jueves Elena Nayansi Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más de Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 8 de octubre del 2020 hablaremos acerca de los roedores, específicamente de las ratas y los ratones, su importancia en el ecosistema. Y es que, aunque nos parezca asombroso, las ratas y ratones juegan un papel fundamental en el ambiente que nos rodea. Estos animalitos forman parte del orden de los mamíferos más numerosos que existen en el mundo, el de los roedores. Es por eso que en el transcurso de estos 30 minutos de programación, Jorge Bolaños Italá, académico del Colegio de la Frontera Sur, nos hablará acerca de este tema. Escuchemos la primera parte de esta entrevista.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Bueno, los roedores es un grupo de mamíferos muy diverso. Generalmente los roedores agrupan a más de la mitad de las especies que habitan en la Tierra, ¿sí? Sí, en este grupo tan diverso agrupamos desde las ratas y ratones comunes que nosotros conocemos, que son parte ya de nuestra folclore, de nuestros hábitos generales, ¿sí? Ya muchos llegamos a convivir con ellos en las casas. Sí, los roedores son animales, algunas especies son muy pequeñas, ¿sí? Especies que llegan a medir 3, 4 centímetros y unos pocos gramos de peso, hasta especies muy grandes. Hay, por ejemplo, en México, una especie de roedor, el roedor más grande, se llama tepezcuintle, que llega a pesar hasta 8, 9, 10 kilos. Un animal muy apreciado por su carne en México. Y ahí en Sudamérica hay otra especie de roedor semiacuático, el capibara, que puede llegar a pesar hasta 50 kilos, ¿no? De hecho, los roedores siempre han formado parte, incluso de nuestra cultura popular. Saben que hay marcas de entretenimiento que tienen como sello un roedor y con el que crecimos como desde chicos, ¿no? Incluso caricaturas como Speedy González, Tony Jerry. Entonces, siempre han sido parte de nuestra cultura popular desde tiempos inmemoriales. Sí, los roedores viven en todo tipo de hábitats, desde selvas, bosques, desiertos, montañas, pastizales, y viven en todos los continentes con excepción de la Antártida. Es increíble que hasta en zonas muy frías, como Alaska, encontremos roedores. Y en algunos lugares muy altos. El año pasado, hace 2-3 años aproximadamente, en el Himalaya, se descubrió una especie de roedor que vivía casi a 4.800 metros de altura. Es un nuevo, ya salió un artículo sobre esto. Se supone que tiene ciertas adaptaciones para que le permiten vivir casi a 5.000 metros de altura en el Himalaya, ¿no? Y pues bueno, los roedores, como sabemos, se alimentan de una serie de cosas. Desde semillas, hierbas, flores, raíces, insectos, algunos hasta comen carne. Y bueno, sabemos que los roedores son, muchos roedores son omnívoros. Esto es decir que tienen una alimentación muy variada. Y pues en nuestras casas los roedores comunes, como ratas y ratones, se llegan hasta comer los cables de nuestros hogares, ¿no? Algo importante es que todo el orden Rodentia, que agrupa a los roedores, tiene una definición etimológica de roer. ¿Qué pasa? La característica principal de todos los roedores es que tienen una serie de incisivos, un par de incisivos superiores e inferiores, alargados, que están en constante desgaste. Por eso se le llama roedores. Esa es la característica principal de todos los roedores. Si alguien en su casa, por ejemplo, tiene cuyos, tiene hamsters, de mascotas, se dan cuenta cómo constantemente está moviendo la boca. Porque los incisivos están en constante crecimiento. Entonces se rozan entre ellos y tienen que desgastarse. Si no se desgastan estos incisivos, simple y sencillamente el animal se muere de hambre. Bueno, algo importante de las características es que la etimología general o la cultura o creencia popular de la gente es que habla de ratas y ruedo y ratas y ratones. Esto es tomando en cuenta que mucha gente los asocia con las ratas y ratones que entran a nuestras casas y que mucha gente consideramos plaga o como se considera una plaga. Pero sin embargo, pues sí hay diferencias. En las ratas y ratones comunes, las que vemos comúnmente que andan pues ahí en los basureros o que andan en nuestras casas, pues realmente es el tamaño realmente, ¿no? O sea, para la gente que trabaja mucho con esto, sí hay ciertas diferencias a nivel morfológico, en cuestiones de pelo, en cuestiones de los dientes, sobre todo los molares, algunas características del cráneo, para la gente que nos dedicamos a investigar a estos animales, ¿no? Y para la gente común, pues la única diferencia que van a ver es la coloración y el tamaño, ¿no? Claro que en nuestro caso, por ejemplo, ratas, ratones agrupados dentro de este orden, pues hay algunas características en otras especies que nos permiten identificarlo. Por ejemplo, las ardillas. Las ardillas es súper, súper característica. Su forma, la cola, el tamaño del animal, la forma, el color. Eso es algo que nos permite distinguirlos.
Los roedores representan el grupo más numeroso y diverso de los mamíferos. En México, este grupo está representado por un amplio número de especies, de las cuales casi la mitad son endémicas, es decir, no se encuentran en ninguna otra parte del mundo, y alrededor de unas 90 especies se encuentran protegidas por las leyes mexicanas por encontrarse en riesgo de extinguirse. Sigamos escuchando la entrevista.
En el mundo, realmente casi el 42% del total de las especies de mamíferos para el mundo son roedores. Estamos hablando de casi 2.200 especies de roedores en el mundo. En México, este grupo está representado por unas 244 especies de las aproximadamente 511 especies que hay en México de mamíferos. Claro que, y en Chiapas, pues existen aproximadamente 51 especies de las 211 especies que existen, ¿no? Algo importante está que año con año se van describiendo nuevas especies, con las técnicas moleculares tan avanzadas que existen hoy en día, año con año hemos visto que el número de especies de mamíferos, y así como de muchas especies, aumenta, ¿no? En este caso, por ejemplo, el año pasado, para Chiapas se describió una nueva especie de roedor, y pues esto en base a algunas técnicas moleculares muy importantes, ¿no? Y así también en otros estados de México también se han hecho algunos trabajos y también resulta que de una especie de roedor, pues salieron dos especies. Resulta que una especie que se conoce, algo conocido como una sola especie, resulta que eran dos especies distintas. Y esto nada más se veía a nivel molecular, ¿no? Entonces constantemente ha pasado esto, ¿no? Hay que tomar en cuenta de todas estas especies que tenemos en México, alrededor de unas 90 son especies que están en peligro de extinción. ¿Qué quiere decir? Que están en peligro de extinción por pérdida de hábitat, tiene una distribución muy restringida. Y hay incluso especies, por ejemplo, que son endémicas. Quiere decir que solamente viven en ese lugar, por ejemplo, de una isla, en el Golfo de California. Hay unas islas en el Golfo de California que tienen algunas especies de roedores endémicos. Nada más en esa isla viven todo el mundo. Y si a esa isla le pasa un problema climático, un huracán, o la introducción de algunas especies exóticas como los gatos, pues estas especies se pueden extinguir, ¿no? Incluso hay casos que sí ha pasado en México, donde perros, gatos, ratas se han introducido a algunas islas y han acabado con algunas especies. En Chiapas, por ejemplo, tenemos algunas especies muy raras de roedores. El año pasado, hace 3 años, nosotros redescubrimos una especie de la que no sabía nada desde hace 100 años, en un cerro, a casi 3.000 metros de altura. Entonces, esta especie se describió a finales de 1800 y ya no se supo nada de ella. Por conflictos sociales, porque la gente no dejaba entrar, porque no se tuvo la suerte, la gente que fue a buscar estos ratones no se tuvo la suerte. No se sabía nada hasta que nosotros pudimos entrar a una zona, ¿sí?, en los altos de Chiapas, en la Sierra Madre, y de suerte registramos esta especie después de 100 años, ¿sí? Se llama Heteromys nelsoni, ¿no? Son especies muy raras que precisamente en el lugar donde se colectó por primera vez, donde se describió, se colectó y se describió por primera vez, se llama la localidad tipo. de esa localidad tipo no se sabía nada desde hace 100 años. Entonces, hay ratas y ratones muy raros, hay muy abundantes, ¿no? Como los ratones domésticos, que hay que hacer una aclaración. Las ratas comunes y los ratones domésticos, estos ratones no realmente no son americanos. Es algo bien curioso, porque estos ratones vinieron con los primeros colonizadores, como Colón, en sus barcos. Estos son oriundos de Europa. Entonces, venían en sus barcos. Cuando con los descubridores como Hernán Cortés en la época de la conquista, durante el intercambio que hubo entre América y Europa, Inglaterra, pues en sus barcos venían las ratas y ratones. Al desembarcar, pues también se marcaban las ratas, ¿no? Es el famoso dicho que cuando el barco se hunde, los primeros que abandonan el barco son las ratas, ¿no? Entonces, estas ratones prosperaron, ya estaban en un proceso de, podría decirse, semidomesticación o acostumbrados al contacto con el ser humano en Europa. Y este mismo característica la aprovecharon en América y pues vivían cerca de las casas para aprovechar la disponibilidad de alimento que había, ¿no? Entonces estos animales realmente no son americanos, vienen de Europa y son, pues a diferencia de los roedores, la gente les tiene mucho miedo, les da asco algunas veces, ¿no? Yo he visto hasta videos donde pasa el ratón y la gente brinca y grita, ¿no? Pero la variedad de roedores que hay por lo menos en Chiapas, en México, hay unos roedores muy bonitos. Unos roedores, los colores, las colas, la forma del animal, son roedores muy bonitos y muy apreciados. Los hámsters son europeos y algunos son asiáticos y chinos. Pero, por ejemplo, los cuyos, los cobayos o cuyos, pues esos son americanos y son muy apreciados como mascotas. Yo tengo dos cuyos, ¿no?, en casa y son muy apreciados, ¿no? Son animales muy bonitos como tal. En algunas especies en Asia de roedores, hay especies que llegan a medir unos pocos centímetros, ¿no? Estamos hablando de 5 o 6 centímetros y algunos gramos de peso. Uh-huh. Pero, por ejemplo, en América tenemos a un roedor en Sudamérica, es el capibara. El capibara llega a pesar 50 kilos y casi, uh-huh, es como un marranito, pues casi al metro de largo aproximadamente. En México, pues en América Central, sí, México, Centroamérica, tenemos el tepezcuintle. El tepezcuintle es un roedor que es muy apreciado por los pobladores locales como alimento. Es una carne muy rica, parecida a la carne de cerdo, jugosa, muy rica, muy apreciada. Y ahorita cada vez es un animal que escasea más porque la gente lo persigue por alimento. Este animal llega a pesar, pues como te dije, 9, 10 kilos, 8, 9, 10 kilos. Y es un animal de 70 centímetros, ¿no? 60 centímetros, y ya ha desaparecido cada vez más de los lugares donde originalmente vivía, ¿no? Uh-huh. Y un platillo, por ejemplo, de tepezcuintle en un restaurante llega a valer hasta 200 pesos, 250 pesos.
Después de los insectos, las ratas y ratones provocan a nivel mundial fuertes pérdidas económicas, ya que consumen y dañan grandes extensiones de cultivo. También perjudican las actividades pecuarias e industriales y además son importantes vectores en la transmisión de enfermedades emergentes. A pesar de todo lo anterior, son organismos muy importantes dentro de los ecosistemas, ya que proveen de diversos beneficios. Por ejemplo, muchos roedores que rascan el suelo para la construcción de sus madrigueras permiten la filtración de agua, lo cual promueve el crecimiento de las plantas, así como introducen material orgánica al subsuelo, haciéndolos más fértiles. También son grandes dispersores de semillas y además consumen grandes cantidades de insectos que pueden ser considerados nocivos para la agricultura. Sigamos escuchando a Jorge Bolaños, académico del Colegio de la Frontera Sur.
Algo importante que tenemos que tomar en cuenta es que en ciertos lugares el consumo de roedores es parte de la cultura de estos pueblos. Por ejemplo, en Ochuc, en el estado de Chiapas, sí, hay un mercado muy importante los miércoles y sábado, donde se llegan a encontrar algunas especies de roedores en venta. Sí, son muy apreciados como la gastronomía local. Sí, para ellos es una fuente importante de proteínas y también para generar algunos ingresos. Curiosamente, algunas veces hemos hecho algunas investigaciones o algunos estudios en estos mercados y hemos encontrado una variedad bastante grande de especies consumidas. En algunos casos ya han llegado a encontrar hasta 7 o 8 especies distintas de roedores consumidos. Sobre todo son roedores de monte, como llamaban, silvestres, ¿no? No los clásicos ratas y ratones. Algo importante es que aquí en Ecosur, por ejemplo, hubo una tesis de licenciatura con este tema. Y esta persona que trabajó con este proyecto, sí, en Ochuc, descubrió que realmente la carne de roedora es una carne muy alta en valores proteínicos y muy baja en grasa. O sea, es una carne de buena calidad como tal. Su consumo, y es igual en otras partes como en el centro de México, sí, en la parte en Aguascalientes, en Hidalgo, también las ratas de monte las usan también como alimentos, las hacen hasta, hay una serie hasta de recetas para hacerlas, ¿no? En caldo, ciguamut, llevan hasta un adobo las ratas. Fíjense que algo importante que hay que señalar aquí es que las ratas siempre tienen una relación con el ser humano desde hace mucho tiempo, ¿no? En términos de importancia, podemos hablar que las ratas han sido en cierta manera, o de manera directa o indirecta, responsables de algunas plagas que han habido en la Edad Media, en Europa, por ejemplo. Hablamos de la plaga de la peste negra. La peste negra fue una plaga que hubo en el siglo XIV en Europa, que mató casi a la tercera parte de la población, derivado de las pulgas que poseían estas ratas. Aunado a las condiciones insalubres que había en esa época, pues provocó una pandemia muy importante en Europa, y continuamente han habido algunos casos de algunas otras enfermedades. Las ratas, muchas veces la orina, en la orina y excreta de ratas y ratones, de algunos ratas y ratones, vienen algunos arbovirus o arenavirus también, que han causado algunas, pues no se puede decir pandemia porque no se extendió a todo el mundo, pero sí algunos problemas a nivel local. Incluso estamos leyendo que el año pasado, bueno, este año más bien, en Mongolia, las marmotas, que es otro tipo de roedor subterráneo, causó un brote de una especie de peste bubónica por el consumo de la carne, que no bien cocida, ¿no? Entonces, siempre ha tenido relación con el ser humano en este caso como importancia de salud pública, ¿sí? Igual en nuestras casas, pues, hay gente que se enferma a veces de salmonela, se enferma, a veces no sabemos, nos duele el estómago, nos componemos del estómago, porque muchas veces comemos algunos alimentos contaminados por las excretas y las orinas de los roedores, ¿no? También, algo importante está que los roedores, pues, independientemente, este es el lado como negativo, podría decirse, pero tiene muchos lados positivos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso del ecosistema, pues, tienen una importancia enorme, enorme. En muchos casos son la base de la pirámide de alimenticia de muchas especies. Sí, muchas especies dependen de los roedores como alimento, ¿no? Luego nosotros, los roedores son regeneradores en muchos casos de áreas, ¿sí? Tomamos como por ejemplo las ardillas. Las ardillas tienen la costumbre de recolectar bellotas e enterrarlas como reserva para el invierno. Pero pues no tienen la memoria para poder reconocer dónde enterraron todas sus semillas. Entonces, muchas de esas semillas que ya no las recolectan o ya no recuerdan dónde están, pues crecen, dan oportunidad a que crezcan nuevos árboles. Hay otras especies, por ejemplo, en el sureste, en las selvas, hay un roedor, es un roedor parecido a un hámster que tiene bolsitas, ¿sí? Del género Heteromys, ¿sí? Los roedores heterómidos tienen la costumbre de almacenar las semillas en sus bolsas y las trasladan a sus madrigueras, muchas veces las entierran, y también están contribuyendo a la regeneración de los bosques. Y también algo importante es que tomemos en cuenta que muchos roedores los usamos también en investigación clínica, ¿no? Que eso es algo importante también.
Porque es que dentro de las ciencias se utilizan mucho los ratones, específicamente los ratones, para hacer estudios.
Bueno, mira, los ratones se consideran un modelo animal excelente, ¿no? Que en este caso los roedores, los ratones comunes, pues son pequeños, son manejables, son fáciles de criar en cautividad, ¿no? No necesitan mucho espacio, ¿no? Tiene un ciclo vital muy rápido. Tomemos en cuenta que un roedor puede tener, dependiendo de la especie, pero roedores comunes pueden tener 5 o 6 camadas al año, ¿sí? Dependiendo de la especie, ¿no? Y en cada camada podemos tener un promedio de 5 o 6 crías, ¿no? De rápido crecimiento. ¿Qué quiere decir rápido crecimiento? Que mes y medio, 2 meses, pues ya alcanza la madurez sexual, ¿no? Pero bueno, se ha comprobado que son muy útiles para reproducir y analizar en estos animales procesos como el cáncer, enfermedades infecciosas y aquellas asociadas a algunas mutaciones genéticas, ¿no? Así como muchas veces también los roedores son usados para estudiar el funcionamiento del sistema inmune en los humanos, ¿no? Se experimentan en los roedores, precisamente, como en el caso ahorita del coronavirus, se experimentó primero en ratas y ratones la respuesta inmune a la vacuna. En este caso, parece ser que el sistema inmune de los roedores es parecido o tiene alguno de los componentes que tiene el sistema inmune en el cuerpo humano. Por eso se estudia precisamente con ellos, ¿no? Sí, claro que algunas características de estos roedores que son muy apreciadas también por los investigadores es que los roedores se pueden cruzar así emparentándose, ¿no? Para obtener individuos genéticamente idénticos. Entonces podemos emparentar, digamos, de una camada, los roedores de una misma camada, cruzarlos entre ellos, ¿no? Esto permite tener un genoma muy parecido, ¿no? O casi idéntico, ¿no? Esto nos va a permitir analizar, por ende, la disposición a desarrollar ciertas enfermedades, ¿no? También se pueden crear híbridos. ¿Qué quiere decir híbridos en este caso? Mezclando, en este caso, algunos ratones de laboratorio con individuos salvajes. En algunas especies sí se puede, ¿no? Incluso se pueden emplear con ellos técnicas que provocan alteraciones heredadas del genoma, ¿no? Que no es posible aplicar a otras especies. Y aquí podemos trabajar, por ejemplo, con algún gen para alterar este gen en el roedor, ¿sí? Digamos que crezca más, que no tenga pelo, por ejemplo, jugar un poco con ellos, ¿no? Uh-huh. Experimentar algunas características que después puedan ser aplicables en la medicina y en la investigación, ¿no?
Actualmente se tienen pruebas de que los roedores son más importantes por los servicios ambientales que proveen que por los perjuicios que pueden tener algunas especies que dañan la economía y la salud del hombre. Es por eso que es muy importante conocer y difundir los servicios que los roedores nos proveen, así como otorgarles la importancia que merecen para poder tener un manejo correcto en las zonas naturales y urbanas, así como verlos como aliados importantes para mantener el equilibrio ecológico en nuestro entorno y no como nuestros enemigos. Escuchemos los últimos comentarios de Jorge Bolaños. ¿Cuál sería la principal amenaza a la cual se enfrentan que ha llevado a como consecuencia que hayan disminuido sus poblaciones de algunas de estas especies?
Bueno, mira, muchas veces eso tiene que ver también, ahorita está muy, no sé si llamarle de moda, pero es algo que ya está presente en nuestras vidas, el cambio climático, ¿no? Entonces, algunas especies son muy sensibles a la pérdida de hábitats, a la deforestación. Un ejemplo, nosotros en la Sierra Madre pusimos una serie de trampas, 200 trampas en un transecto altitudinal. Empezamos a poner las trampas a 3.000 metros de altura y nos venimos bajando hasta que la última trampa la pusimos a 2.400 metros de altura. Resulta que en las trampas que encontramos entre los 3.000, 2.800, 2.700 metros, nos cayó una especie de roedor endémico de esa zona. Pero ya después de los 2.700 hacia abajo, y ese roedor ya nos caía otra especie muy parecida a ese roedor, que se diferencia nada más por la dureza de sus cerdas del pelo. Quiere decir que, imagínate, ese roedor nada más puede vivir a esa altura, entre 3.000 2.600 metros de altura. De 2.600 de altura a 2.400 metros, ya había en las trampas que pusimos otra especie de roedor muy parecido, pero no era el mismo. Entonces te das cuenta con esto que al vivir a esa altura, pues es un área muy conservada, un bosque de niebla, con ciertas características. Entonces nosotros siempre nos preguntamos, bueno, ¿por qué ese roedor nunca lo encontramos a menor altura, no? Evidentemente tiene que ver con cuestiones de alimentación, desconocemos un poco de esto, ¿no? Pero ahí te das cuenta de la fragilidad con la que estos roedores, algunas especies, pues no pueden coexistir. Hay especies, por ejemplo, que son arborícolas, ¿sí? Necesitan los árboles para poder, o a ciertas especies de árboles para poder vivir. Entonces la tala inmoderada, sí, la destrucción de hábitats, pues hace también que estos animales ya no tengan estas características para poder procrear, ¿no? Algunas veces incluso hay especies que son súper sensibles, por ejemplo, a la introducción de nuevas especies. En México, por ejemplo, hay especies, por ejemplo, como los perritos de las praderas, que es una especie de roedor muy, muy, muy bonito, muy carismático, ¿no? En algunos lugares la gente pues los envenenaba porque consideraba que los hoyos que ellos hacen pues dañaban las patas del ganado y se quebraban las patas del ganado. Entonces los exterminaban. En el norte de México hubo una campaña de exterminación de perritos de la pradera muy grande, ¿no? Incluso la introducción de algunas áreas a la ganadería, a la construcción, pues también hacía que las comunidades de perritos, por ejemplo, que había en el norte de México, disminuyeran, ¿no? Antes era muy común encontrar zonas muy grandes de perritos en las praderas, porque este animal es un animal muy sociable, ¿no? Pueden vivir en una comunidad de perritos, 10.000 perritos en una sola comunidad. Y llegó un momento en que había lugares donde había 10.000 perritos y ahorita ya no hay ni uno. Y con otras especies en algunas islas es lo mismo. Mira, incluso tomamos el caso de algunas especies que aun cuando son especies que no hacen ningún tipo de daño, no son ratas, no son ratones, son especies pues silvestres, ¿no? La gente incluso, porque tienen ese mito de que se van a comer, los agricultores se van a comer su maíz, se van a ir, pues los envenenan o los matan. Simplemente la gente ve un ratón, ya le están aventando una piedra o ya le están soltando al gato, ¿no? Para que case, ¿no? Pero mira, hay algo muy importante tomar en cuenta, es que si los ratones o las poblaciones de muchos roedores se declinaran, hay muchas especies que dependen de los roedores para subsistir. Hay casos muy, muy, muy documentados, por ejemplo, en Canadá, en Alaska, donde hay una especie de roedor que se llama lemming. Este roedor tiene una característica que tiene ciclos de población, como ciclos donde la población aumenta. O sea, la población está perfecta, empiezan a crecer en número. ¿Qué hace? Muchas especies que dependen de ellos, como los zorros, linces, búhos, también prosperan. Cuando hay abundancia de comida, pues también algunas especies pues llegan a sacar hasta dos camadas de crianza al año, porque hay suficiente alimento. Pero los lemmings, por ejemplo, tienen esta costumbre de tener ciclos de población. De repente son 100 y en un momento explota la población, llegan a haber 3.000 animales. Entonces hay una prosperidad para todos los demás animales que dependen de ellos. ¿Por qué? Porque tiene más comida, más abundante, se prepara mejor para las condiciones adversas del invierno. Pero ¿qué pasa? Que también llega un momento en que la población de los lemmings, cuando está en el punto más alto, se genera una especie de estrés entre ellos y se empiezan a morir. Hay incluso por ahí algunos mitos que te hablan de que los lemmings se suicidan. Cuando ya son muchos, se suicidan y se avientan al mar a morir. Y realmente eso no es tanto que sea de que se suiciden, sino es una conducta de estrés que los obliga a veces a competir por el alimento. Tienen ciertos factores, precisamente se pelean y luego después ya no se pueden reproducir y se mueren. Y cuando se mueren y bajan las poblaciones, pues también sus niveles poblacionales también bajan. Las poblaciones de las especies que dependen de ellos, ¿no? Entonces ya después de que veías, digamos, en un área donde había lemmings 100 zorros y 50 lechuzas o 50 búhos, pues ya vas a ver menos de la mitad de esos animales porque ya no hay tantos, ¿no? Y eso pasa con muchas especies. Muchas especies, su dieta de algunos carnívoros en México, algunas aves, su dieta pues se basa en un porcentaje muy grande en los roedores. Entonces, al ya no haber roedores, estos animales o tienen que adaptarse también, ¿no? Voltear a buscar otras presas, o simple y sencillamente hay años en los cuales estos animales ya no crían, porque no están dando las condiciones, porque no hay roedores en el área.
O sea que si llegaran a desaparecer los roedores, sí tendrían un impacto bastante notorio. Súper. Dentro de las cadenas tróficas.
¿Sí? Efectivamente, porque te digo, los roedores son súper importantes, en muchos casos son la base de la cadena trófica de muchas especies. Necesitan de los roedores para poder subsistir. Y luego, como te decía yo, los regeneradores de árboles, regeneradores de algunas zonas, también hay incluso algunas especies de plantas. ¿Qué pasa? Que necesitan sus semillas pasar por el tracto digestivo de muchos animales. Entonces, los roedores se alimentan de estas semillas. Incluso hay casos donde, por ejemplo, hay semillas que las ardillas, no, la cáscara es muy dura y no puede germinar. Las ardillas roden la cáscara y permitan que la semilla de adentro pueda germinar. Entonces, porque roen, comen un pedazo, la entierran, y ya la semilla puede germinar, incluso cuando pasan por el tracto digestivo, algunas especies también. El pasar por los ácidos que tenemos en el estómago ablandan la corteza dura de estas semillas. Entonces, en las excretas, pues, quedan las semillas y pueden prosperar, pueden germinar, ¿no? Entonces, realmente, si no hubiera roedores, tomamos en cuenta que si son más de la mitad de las especies, o aproximadamente cerca de la mitad de las especies del mundo, si fueron una catástrofe, si no hubo roedores en el. Incluso para nosotros. Alguna gente dice, ay, qué bueno que no hay ratas y ratones en mi casa. Sí, las ratas y ratones comunes. Pero no estamos viendo también la otra parte, ¿no? Por ejemplo, el caso de las ardillas, por ejemplo. Las ardillas, si no hubiera también los pinos, por ejemplo, en el caso de las ardillas, pues ya no se pudieran regenerar en muchos casos, o extender sus poblaciones, ¿sí? O crecer nuevos pinos, ¿sí? Ya tienen que haber otros procesos para que los pinos, algunos pinos, también crecieran nuevamente, ¿no? Entonces, sí sería un desastre a nivel ecológico, sería un desastre súper, súper grande.
¿De qué manera podemos como controlar sus poblaciones? Porque ya nos comentabas que de pronto llegan a haber muchísimos y otras veces se llegan a escasear.
Bueno, mira, en el caso de los roedores silvestres, pues es que es una cuestión de proteger áreas, no introducir animales ferales, por ejemplo, ¿no? En algunas islas, por ejemplo, donde había especies endémicas de roedores, y la gente pues llevó sus mascotas, gatos, perros, se colaban algunas ratas, ¿no? Entre las visitas. Entonces, ¿qué pasó? Para poder salvar a estas especies, pues hubo, por ejemplo, en Baja California, campañas donde la gente pues se dedicaba a exterminar a todos los gatos ferales de las islas. Hubo algunas islas en el Mar de Cortés donde la campaña fue tan estricta que ya no, allá eliminaron a todos los gatos y perros de las islas, los sacrificaron. Hasta ya no había ni uno para que pudieran prosperar estos roedores, ¿no? Que son endémicos de las islas, ¿no? En muchos casos, pues, con los animales silvestres, pues es cuestión de proteger áreas naturales, evitar tala, deforestación, sí, las cosas que tratamos de hacer en día. Con los roedores domésticos es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados, en algunos lugares se dice que, en algunas ciudades, por ejemplo, en Estados Unidos, se dice que hay más ratas que personas. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con el manejo de la basura, el manejo de los residuos. Es muy difícil controlar, la verdad. En Nueva York, por ejemplo, se han hecho algunas campañas para poder exterminar a las ratas y roedores que llegan a ser un problema de salud muy importante. Pero como son tantas y el manejo de los residuos es muy grande, es muy difícil, muy, muy difícil controlarlos, ¿no? En el caso de los roedores domésticos, pues, como decía un amigo, ellos llegaron para quedarse, ¿no? Pero fíjate que algo importante es que los roedores son muy listos, sobre todo las ratas y ratones son muy listos. A veces pasa que comen algo, si lo ven raro ya no lo vuelven a comer. O sea, son súper, súper listos. A veces es muy difícil trampear un roedor, no tienes la idea de lo listos que son. Entonces, a veces entre los mitos te dicen, no, es que mandan a una a morir, a probar el cebo. Si lo muerde y ven que no se muere, ya todo el mundo come ese cebo, pero si ven que el animal se muere, ya nadie toca ese cebo. Y bueno, entre ratas y ratones, algo que también te iba a decir es que hay ciertos mitos. Hay mitos muy, muy, muy curiosos. Una es que la gente, ¿con qué asocia las ratas? Con el queso. ¿Tú te das cuenta? Con el queso. En las caricaturas y en todas las películas y todo lo que vemos, que lo primero que le ponen al ratón es un pedazo de queso, ¿no? Y que según que el queso es lo máximo, ¿no? Pero curiosamente, ¿sabías que el queso es un alimento que no es tan apreciado por los roedores? No es tan apreciado por los roedores el queso. Si tú pones, por ejemplo, muchos roedores son omnívoros. Si tú pones una trampa y le pones un pedazo de queso y le pones, digamos, algunas semillas, van a preferir las semillas que el queso, ¿sí? No es una mentira que el ratón lo primero que llegue es comer queso hasta muy... hasta hartarse, no es cierto. Son de los alimentos menos preferidos por los roedores. Es más, los roedores se sienten atraídos más por cosas dulces. Curiosamente, una de las debilidades de los ratones son el chocolate. Tienen una debilidad por las cosas dulces como el chocolate. Entonces, si tú en una trampa le pones un pedazo de chocolate, créeme que el roedor va a ser mucho más atraído que si tuvieras un queso. Otra cosa bien interesante. Los roedores, si tú alguna vez has visto un roedor, te das cuenta que un roedor, por lo general, cuando camina, siempre va pegado a la pared. Bueno, es una sensación, para empezar, de protección, ¿sí? Los roedores sienten esta tendencia a ir pegados a un objeto por protección, ¿no? Nunca cruzan así de manera diagonal, por ejemplo. Pero también otra cosa importante es que muchos roedores en nuestras casas no lo vemos, pero dejan un rastro químico. Es como una especie de carretera. Entonces, el primer roedor que va caminando, el explorador se llama, ¿no? Va, busca, encuentra, los roedores tienen una capacidad olfativa muy importante, tienen el sentido del olfato muy desarrollado, ¿no? Encuentran, digamos, un lugar donde hay granos y semillas. El animal va buscando, va con precaución, encuentra los granos y semillas y deja un rastro químico. Los otros animales ya interpretan ese rastro químico y siguen ese rastro químico, que es como una especie como de carretera. Si tú lo ves, por ejemplo, así con una luz azul, vas a ver como unas rayitas. O una luz ultravioleta, vas a ver unas rayitas. Así por todo donde hay ratones, ¿no? Ese es como una especie como de carretera. Entonces el animal sigue ese rastro, porque sabe que es el lugar más seguro para caminar de un lugar a otro. Entonces, te digo, esos son algunos de los mitos.
¿Algo más, Jorge, que quieras compartir?
Pues yo creo que A grandes rasgos, pues es algo interesante sobre las ratas y ratones. Les digo, ratas y ratones, pues en muchos casos sí constituyen un problema de salud pública, sí. Pero tenemos en cuenta que también nosotros contribuimos a esto, ¿no? Siempre hay que tener un manejo adecuado de nuestros residuos, ¿no? O de nuestros alimentos. Si los dejamos en contenedores cerrados y esto, la posibilidad de que haya ratas disminuye, ¿no? Claro que no estamos exentos, pero sí disminuye bastante, ¿no? Y al final de cuentas, tenemos que tomar en cuenta que los ratas y ratones, pues son animales muy interesantes y muy importantes en todo nuestro entorno. Súper, súper importantes. A nivel ecológico, no tienes idea de todas las cosas que se pueden hacer con ellos, ¿no? Nosotros hemos estado haciendo algunas investigaciones y hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Estudiando estos animales, ¿no? Que a mí siempre se me ha hecho, pues, muy fascinantes, ¿no?
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Bien, amigas y amigos, por hoy hemos llegado al final de nuestro programa. Los invito a que nos escuchen la próxima semana con más información. Se despide de ustedes Elena Nayansi Burguetes Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales: Facebook, el Colegio de la Frontera Sur; Twitter, Ecosur MX. ¡Te esperamos!